Buenos días, ¿qué tal estáis por aquí?
Muy bien.
Pues yo también, después de la vuelta de vacaciones un poquito más moreno, como estáis viendo por aquí.
Y nosotros de fiesta.
Tú, Juanita, también estás morena de los días que has estado por ahí.
Sí.
Se nota un poquito.
Y dentro de poco nos vamos a Benidorm.
¿Cuándo?
El día 23, del 23 al 27.
Eso es. No, al 25, Rafa.
Al 25, es verdad, un poquito más corto, casi nos escapamos por ahí por Benidorm.
Poquito más corto. Bueno, pues hoy ya, como sabéis, seguimos de pruebas, empezamos ya prontito a emitir el día 3 de octubre, pues ya seguimos aquí aprendiendo. Y luego, pues, me acompañan por Juani, Rafa, Cristina, Isabel y Paco. Buenos días a todos y todas.
Buenos días.
Y sin más dilación, pues empezamos con Juani, que a ver qué nos tienes que contar, Juani, hoy.
Buenos días. Desde aquí, de qué locura de radio. Os quiero transmitir una noticia que viene en el periódico. Y nos viene bien, pues, a todos los padres y más a niños que están en edad escolar o en la ESO. Los ataques a profesores pasarán a ser un delito. Aguirre calienta el ambiente. La presidenta regional expone hoy su visión sobre la comunidad en debate de Estado de la región y ayer deslizó que su intención es rebajar más impuestos y convertir a los profesores en autoridad, como los policías o los médicos. La jefa de Ejecutivo Autonómico presente plantea también desde la tribuna de la Asamblea de Madrid las familias madrileñas desgraven 500 euros por hijo y un año escolar de los gastos educativos. Además, las fuentes del Gobierno aseguraron ayer que también anunciarán que los profesionales de la enseñanza recibirán el carácter de autoridad para que las agresiones que puedan sufrir sean considerada delitos. Esta es la misma medida que se aplicó el año pasado con los médicos con idéntica intención. Bueno, pues esto es, pues como están siendo los niños tan rebeldes últimamente, yo estoy a favor de esto porque son niños que ahora están protegidos por... ¿Cómo te diría yo?
¿Por las familias demasiado protegidos?
No, por el...
¿La Constitución?
No.
¿Por las leyes?
Por las leyes, por el defensor del menor, no se les puede tocar. Y claro, a los profesores muchas veces los agreden. Verbal, les amenazan. Esto no puede seguir así.
Hombre,
porque se nos va de las manos.
Yo lo que no veo bien es que le cojan a un niño de punto y le estén agrediendo a todas horas. Es lo que habría que mejorar los ambos aspectos y las referencias a las cuales se refiere este término.
Sí, pero este término está hablando sobre todo de los profesores. Porque, por ejemplo, los médicos que han estado les han amenazado, les han pegado... Y
les han humillado, ¿no, Juani?
Bueno, más que humillar, les han lesionado.
Yo quería comentar una cosa, Juani. Yo tengo una hermana que es maestra y tiene 26 niños de 5 años a su cargo. Y cuando le tocó la ESO, le tiraban tomates en la furgoneta.
¿A quién era un profesor?
A mi hermana.
Sí, que
era profesora.
Es profesora. Y nada más quería comentar esto, que estoy de acuerdo contigo que no puede ser, porque esto, los niños de hoy en día no saben lo que hacen, es que se ponen de droga, que no es normal, no es normal.
Yo quería hablar sobre los profesores porque se sienten muchas veces acobardados y no los apoya nadie y esto no puede seguir así.
Rafa.
Yo lo que no quiero dar a entender es una situación que hemos vivido en un colegio, pero, por ejemplo, fue una frase escrita en una mesa y a esos sentidos no hay que darle proporción de semejanza en esta vida, ni mucho menos un agravio que sea superior a un pequeño cabreo, porque es una frase hecha mal hecha en relación a la mujer de un profesor, pero le tuvo tan discriminado el profesor que le llegó a suspender por una frase simplemente cuando el chaval se comportaba bien en los estudios.
Otra cosa, ¿cómo creéis que se puede llegar a esto del profesor? Porque yo cuando estudiaba, no hace tampoco tanto, ¿no? No soy tan mayor. Teníamos mucho respeto a los profesores, ¿no?
Sí.
Nos podíamos portar mal, no hacer lo que nos dijeran, pero lo que es el insultar, el faltar respeto o incluso pegar, pues nunca se nos pasaba por la cabeza. Y ahora pues...
Ni en casa.
Ahora sí.
Sin embargo, ahora en casa hasta los propios padres...
Y ahora
padres.
Sí está pasando eso porque, o sea, por los padres a lo mejor que pasan un poco de los hijos, que... les protegen demasiado, que nos hacen tener respeto.
Los hijos
¿cómo ha podido ser?
Los hijos se toman la justicia por su mano y los padres los apoyan y el profesor les desmerece. Por lo tanto, el profesor es el mandamás. No va a hacer caso ni a los padres ni a los hijos. Y si se toma la justicia por su mano, no lo veo yo muy lógico, pero es que si no se la toman los padres, o sea que alguna medida habrá que tomar.
Bueno, depende.
A ver, Isabel.
Yo pienso que a veces hay que educar a los padres en vez de a los hijos. Porque hay padres muy mal educados. Yo cuando llegué a Parla me di cuenta que una cosa no tiene nada que ver con la cultura, la educación. Hay gente muy mal educada y esa gente mal educa a sus hijos. Entonces no puede ser. Pienso que a veces había que primero hablar con esos padres y luego... pues tomar medidas, como yo, por ejemplo, fui a un colegio de monjas y me pasé un poco porque era bastante rebelde y le dije a una monja, digo, tengo un loro en mi casa que se parece a usted. Y claro, cuando llegué a casa, llamaron por teléfono y me echaron del colegio porque no era normal lo que hice.
A ver, Rafa, para ir terminando ya.
Yo una vez en el colegio pues recibí un abucheo una profesora y la tomo en cuenta de unos cuantos. Y por ejemplo, es a lo que me refería antes, lo que he dicho antes, dibujamos una cabeza, porque yo estaba al lado de un chaval que tenía el pelo largo y tenía un lateral del pelo más corto que el otro y entonces nos hizo mucha gracia. Nada más verse el chaval en el dibujo se veía reflejado de los mal peinados que iba el muñeco y todos esos aspectos que le hacen gracia de reír a un niño. Entonces la profesora la tomó en contra mí y fue el único que suspendió la clase.
Mala suerte. Bueno, ¿alguna cosita más antes de terminar con este tema?
Bueno, el debate empieza hoy a las 12 por televisión.
Por televisión, ¿no?
Por la Comunidad de Madrid.
Por la Comunidad de Madrid.
Cantar para mí es como ser dueña del universo, poder expresar con mi voz lo que llevo por dentro, hacerles a ustedes sentir sensaciones grandiosas y en cada nota conjugar cantando muchas cosas. Y cuando la malla de algún son invade poco a poco el corazón, vuelvo con su ritmo sabroso y el sentimiento que solo puedo replicar y mi cuerpo no deja de bailar, dejándome llevar por el compás que bien me siento. ¡Ah!
Bien, Rafa.
Bueno, Rafa. Vamos a ver qué nos tienes por ahí, algo festivo por ahí, ¿no?
Bueno, pues yo quiero hablar...
Algo de actualidad en nuestro barrio.
Sí, yo quiero hablar de la fiesta de Parla, que la fiesta de Parla tuvieron buena presentación, los grupos de parte de Antonio Garrido se involucró en el acto y en los dichos estuvieron complementados todos por los presentadores y el alcalde, presentados los grupos que han tenido y han ido a favor de las niñas guapas y más bien dedicadas al flamenco, aunque también han apoyado al pop, pero no mucho al rock, ni al punk rock, ni otros estilos derivados del hoy punk. Los cacharros y las atracciones son divertidos, aunque no con mucha variedad, pero sí convincentes para los niños queridos, pequeños. Los queremos felicitar por sus buenas fiestas.
Bueno, ¿habéis ido alguno o alguna de las que estáis aquí en las fiestas de Parla? Sí, por aquí hay unas cuantas manos levantadas, a ver.
Hemos estado todos.
Os comentad, a ver qué os ha parecido.
Bueno, pues yo fui el viernes a ver los cohetes con mi nieto y le quisimos montar en una atracción, pero había muchísima gente.
Y luego he estado en Los Rejoneadores, que es la primera vez que voy, me ha gustado mucho, y en un encierro. Y están muy bien las fiestas de Parla.
Isabel, que también has estado.
Yo quería decir que ayer estuve en la fiesta de Parla con Rafa y nos lo pasamos fenomenal. Yo me cogí un algodón de estos que me gustan mucho y Rafa un helado. Nos montamos en el pulpo. Pensábamos que había actuación y no había actuación.
Nos quedamos sin actuación y nos divertimos más que con actuación.
Actuación, ¿no?
Disfrutamos de la fiesta realmente.
Tú, Juani, también has estado en las fiestas, ¿no?
Sí, estuve, que no pensaba haber bajado, pero vino mi marido de trabajar y venía con un compañero y, bueno, me fui. Y mis típicas porritas. Y luego ya estuvimos viendo... por allí un poquito y estuvimos viendo los juegos.
O sea, y qué luego, bien, ¿no? De momento, los que habéis ido...
Bueno,
pues,
mucha gente, ¿no?
Uf. Claro, se viene la gente de Parla con la de los pueblos de al lado. ¿Tú, Paco, has estado en las fiestas de Parla?
No.
Por ejemplo, yo quería recalcar...
Estaba un año. Lo cortaban aquí, la de... Donde están los jugados, toda esa la cortaban.
Sí, sí, aquí al lado del centro.
Ya está al frente, me voy para Pinto y lo veo allí enfrente de la carpa.
Yo quería recalcar que el flamenco está muy de moda hoy en día porque las niñas y mujeres más mayores y de todo fueron a ver el fondo flamenco y al ir a ver el fondo flamenco empezaban las niñas a cantar sin saberse las canciones y cantaba mejor que los del grupo. Digo yo, pues no sé si está de moda esto, ¿no? Digo, aquí el que no corre buena, pues habrá que cantarlo. Me salían hasta a mí las canciones. Digo, ¿y esto cómo va así? Si esto va a ser la moda más juvenil y diaria de hoy en día. Y es lo que está muy de moda el flamenco, es lo que quería recalcar.
Juani.
Luego, mi marido ha estado en los dos entierros y el primero, que fue el domingo, hubo dos pilladas.
Hostia.
Y luego estuvo...
Hay mucha afición aquí en Parla.
Sí.
Parla
y luego estuvo el lunes en la corrida, que estuvo el cordobés.
Jolín,
Fran no sé, Rivera,
esos caché para el
joder.
Que se llevaron dos orejas cada uno y el otro torero es que no me acuerdo, ese se llevó tres.
O sea, ese fue el que ganó. El menos conocido fue el que ganó.
¿Y Cristina de Toreo, que es de aquí de Parla?
No.
Cristina
está retirada.
No viene.
Está retirada.
¿El lunes fue la corrida?
Sí, el lunes. A las 7.
Fue buena corrida, ¿eh?
Sí.
Cristina, esa chica, fue la primera mujer torera, ¿no? Una esquina así rubia.
Sí.
¿Y es de Parla?
De hecho, tiene una caseta con su nombre.
Con su nombre,
Cristina.
Una peña taurina con su nombre.
Ya lo dijeron en el pregón que posiblemente era la mujer primera del mundo en el toreo, ¿eh?
Pues una de las primeras.
Bueno,
no la primera.
Aquí en España ya hubo otra.
Aquí en España hubo otra, pero no se dio a conocer. No, la rubia era Cristina.
No, pero la otra también era rubia. Más mayor que ella, estuvo toreando fuera de España, pero aquí en España la que ha triunfado prácticamente ha sido Cristina. Que, por ejemplo, le han puesto muchos trabas.
Sí,
al principio sí se decía, por ser mujer, ¿no? Del mundo del...
La han querido subir para arriba porque a la otra chica la han dado de vuelta y no...
El mundo del toreo es algo de hombre, es algo machista, ¿no?
Claro,
suele ser mucho. Un mundo machista.
Ya no tanto.
No tanto, pero antes sí era...
Yo tengo una firma de la torera de aquí de Parla, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Cristina.
Y tiene su bar y yo a veces voy. Bueno, hace mucho que no voy porque no me gusta entrar en los bares sola, pero cuando voy acompañada... La peña sé dónde está y, bueno, la quieren un montón. Yo la quiero mucho a esa mujer, pero es muy machista como el toreo. José Luis, ¿cómo se llama este chico? Jesulín de Ubrique no es partidario de que las mujeres vayan al toreo. ¿Y por qué no? Si somos seres humanos igual y nos gustan las mismas cosas.
Bueno, ¿alguna cosilla más, Rafa?
Yo creo que es un mundo muy dificultoso dentro del toreo. Cada uno se gana sus estilos según sus valores y según la casta que tenga y lo partícipe que sea del toreo. ¿Y por qué se le va a negar a una mujer que toree igual que un hombre cuando en realidad vale? Esa es la duda que se tiene, pero no porque le coja una mujer el toro ya va a ser diferente a que le coja un hombre. Quizá que le coja un hombre es más penoso que le coja una mujer, porque la mujer parece que tiene más garbo y va a sobrevivir, pero al hombre lo mata.
Depende de cómo le pille la mujer también.
Sí.
No, Rafa, tienes por ahí un tema para poner, ¿no?
Bueno, pues queremos poner y dedicar a la gente de Pinto el
y de,
tema
y de Parla también.
De Parla también y de todo el mundo, por supuesto. A ver si nos regala un cucuruchillo los U2.
Bueno, y mientras termina la canción de U2, que también nos ha presentado Rafa, seguimos con el programa aquí en Cloruro de Radio, desde el centro ya de Parla. Y ahora pues va a hablar Paco de una noticia, desde una noticia, con una noticia que yo creo que va a dar mucho que sí.
Bueno, pues yo voy a hablar Sociedad Salud. Prohibido fumar. Cambios en la ley antitabaco. Sanidad planea que no se permite el humo en ningún lugar público. Beteta lo ve como una barbaridad. El Consejo de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, declaró ayer que prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados es una barbaridad en sí mismo, que ostenta contra la actividad económica, y se cuestiona si el Gobierno compensará a los locales que adopten sus instalaciones a la ley de 2006. Lo hizo en la presentación de una serie de medidas fiscales para ayudar a las pymes, a la externalización de momento. Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Malta, Suecia, Finlandia, Letonia, Eslovenia, Holanda e Italia ya lo han prohibido. Y Bulgaria se plantea buscar lo propio en 2010.
¿Cómo ves puesto, Paco? Tú que no fumas, ¿qué te
yo,
parece
yo
esto
no
de
no
que
fumo,
por ahí?
Pero bueno, pero es que gente que eso es un negocio. Que eso es un negocio, porque hay si tú vas a un restaurante y dices, aquí no se puede fumar, pues no entra.
Te vas a otro, ¿no? Mucha
claro.
Gente se va a otro, sobre todo los fumadores.
Y hay otros que dicen, aquí sí se puede fumar.
Vas
y, hay
a
otro,
ese.
Y hay otro que pone, prohibido fumar.
Es
pues
que...
entonces te vas al otro. El que quiera fumar, claro, porque el que fume, yo no fumo porque...
Porque no te gusta.
No me gusta.
En los bares hay ya muchos sitios, que hay sitios para fumadores y sitios para no fumadores.
Claro.
Y yo creo que es la medida. Lo que no pueden hacer es no dejarte fumar. ¿Cierto?
Prohibirlo, ¿no?
Prohibirlo total,
yo
no.
Sí.
Yo digo que prohibirlo no total.
En algunos países de Europa ya está prohibido, ¿no? En
mira
Irlanda,
los,
por ejemplo.
Mira los países, pues,
Irlanda, que lo tienes aquí, Paco, se fue, yo creo que el primero.
Yo creo que...
que prohibió fumar en cualquier tipo de bares y eso.
Había que tomar otras determinaciones antes más prudentes, porque, por ejemplo, se está destruyendo la capa de ozono y no tiene que ver nada con un cigarrillo. Y ahora se van a preocupar de que una persona se fume un cigarro en un bar, cuando están destruyendo hasta el cielo, Esas cosas no tienen lógica.
¿Qué solución pondrías tú, Rafa, para que los fumadores y la gente que no fuma esté a gusto en el mismo
sitio? Pues yo cada uno que en un chino se comprase su propio cenicero y que fumase donde le placiera.
¿Y en los bares, por
ejemplo? Al menos tenerlo limpio y en lo más educado que pueda haber en la vida.
¿Y en los bares tú querías una zona de fumadores y no fumadores, como pues en algunos restaurantes?
Una especie de vitrinas o sala de fumadores donde puedas entrar con tu copa, cerveza o café, te metes a la sala, que esté habitable, y luego los demás que estén en el espacio libre de no fumadores.
O como ahora, que haya bares que dejen fumar y bares que no dejen, ¿no?
Sí, también por ejemplo, algo así parecido, medida, pero que, ¿no?, sea una medida preventiva, pero que se preocupe más de otras cosas, que es lo que debían hacer.
Yo, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, fumaba en la terraza. No fumaba nunca en el salón ni en ningún sitio, porque eran fumadores pasivos. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafa, que tiene que haber espacios, y los hay, que yo los conozco, donde hay que respetar a la gente que no fuma también, hay que respetarla. Yo soy fumadora, pero yo respeto, yo pregunto si a lo mejor cojo un taxi, que es muy difícil, pero yo lo cojo de vez en cuando, pues pregunto, ¿se puede fumar? Y me dicen no, y yo no fumo y aguanto perfectamente.
Pero porque, por ejemplo, la medida del taxi, no vas a destrozar un taxi que huela a tabaco simplemente por un cigarrillo. Ahí sí te lo pueden prohibir, pero porque el taxi es una medida que te está dando el oxígeno, puede oler a tabaco, se pueden involucrar varios aires respirados por el cuerpo humano y todas esas situaciones del cuerpo humano que lo que quiere llevarte es a unas conclusiones erróneas a la cuestión de salud, lógica y errabilidad en la situación. A lo que me refiero que, por ejemplo, no es lo mismo estar en un coche que huela bien con su ambientador, que huela a limón, que no huela a tabaco.
Por ejemplo, el mío, que huela a tabaco.
Sí, pero a lo que me refiero que...
Pero claro, yo si voy en coche de otras personas, si no fuman, pues no fuman.
Claro, el coche es tuyo y con él haces lo que es conveniente, Juan. Sí,
eso es a lo que me refiero.
Es que el coche está para mí.
Yo fumo en mi casa. Dentro, no me salgo ni a la ventana
no,
ni a la terraza.
Igual que
en
yo.
Mi casa hay que huele a tabaco, único, pero es la mía, ¿no?
Lo único a que a mí en las habitaciones no me gusta fumar. Porque
tampoco.
Digo que ya bastante fumo.
Para fumar luego con
para también en la cama.
Yo ahora mismamente con mi nieto, pues nos vamos donde no está el niño a fumar.
Claro, protegéis a los niños del tabaco.
Yo lo entiendo, sin embargo yo... Cuando mis hijas han sido pequeñas, pues yo fumo delante de ellas.
Bueno, pero antes eran otros tiempos, ¿no?
Sí.
Ahora quizás se sabe más lo que hace el tabaco. Antes no se sabía tanto, ¿no? Lo malo que podía llegar a ser.
Pero es que lo que quiere decir estos términos, que no sabemos dónde vamos a llegar a parar.
Con tanta prohibición,
si tú imagínate que si por un cigarro no se puede fumar en un bar, pues ¿qué no estarán haciendo en el cielo? Van a llegar y va a decir, si se va a caer el sol de aquí un momento a otro.
Entonces, ¿cómo veis esto del
yo
tabaco?
Yo pienso que con el tabaco se están pasando totalmente.
Hay que buscar una cosa entre medias, sí. No tanto prohibir
y tantos impuestos. Y tantos impuestos.
Seguro que van a sacar el impuesto para el tabaco otra vez, las subidas otra vez de prevención de la ley del tabaco y otra vez la subida del tabaco para que se pueda fumar en los bares o no se pueda fumar, si eso es lógico. Están ganando mucho dinero a costa del tabaco y han subido hasta los paquetes de liado, los paquetes de tabaco liado. Entonces lo quieren subir más... Porque entra más tabaco y ponerlo en precio asequible tal y que se quede como las medidas del tabaco de filtro. Entonces lo que no puede ser es que se asemejen de una manera o de otra cuando te tienes que liar el cigarro y tiene pues otros aspectos lucrativos que no es el tabaco de filtro, vamos.
Vale, ¿alguna cosilla más tenéis que decir por ahí?
No.
El tabaco, porque es un tema que seguro que da mucho que hablar, ¿eh? De aquí a durante los próximos meses.
Yo, de hecho, cuando estoy delante de alguien, procuro pues que no le moleste, no echarle el humo. Porque, por ejemplo, mi marido ha estado 13 años sin fumar y él nunca me ha dicho, no fumes. ¿Por qué? Porque él me comprendía y yo no le echaba el humo.
Porque en realidad no he sido xenófobo.
Y todo eso que
que yo lo veo bien que no se fume.
Hombre, no es lo mismo un hospital.
Una residencia de ancianos. Lo veo bien. Los médicos se salen, los médicos de esos sábados se salen a la calle a fumar.
A lo que me refiero yo, que no es lo mismo disfrutar de una cerveza que estar enfermo, señor Paco. Si estás enfermo, se te tiene que respetar. Pero si estás disfrutando de una cerveza, ¿por qué te van a prohibir fumar
tu cigarro? Siempre hay que separar los sitios,
sí,
¿no?
Hay que desambitar.
Siempre hay que separar. Bueno, claro. Vamos a con un poquito de música y luego, pues, a ver qué nos tiene que decir. Y esto, pues, yo creo que sigamos hablando, porque es un tema que da mucho que hablar, y sobre todo para los fumadores y fumadoras. Yo creo que también es algo que tendréis que estar ahí.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Te conocí y te enamoré y me ilusioné, y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada valen los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces, y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Conocí y te enamoré y me ilusioné, y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada valen los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces, y la que es buena.
Bueno, con esta canción de mujeres buenas, malas y irregulares, la verdad es que Antonio Machín un poquito mujeriego también. Esa es la fama que siempre ha tenido, ¿no? Bueno, Isabel, ¿qué vas a contar hoy?
Yo quiero hablar de la película Osme. Fue una película que me gustó muchísimo.
¿Esa película de qué va? Para que yo, por ejemplo, no la he visto. Para
pues
que no la haya visto.
La película va de que el marido muere y ella es escultora. Hace cosas de barro. Y entonces, el mejor amigo de él, cuando muere, se enamora de ella. E intenta, pues, hacer el amor. Y él lo ve. Es como un ángel. Él ve todo. Y lo pasa fatal. De todas formas, a mí me ha dado mucha pena porque era un gran actor. Ha muerto así esta madrugada de cáncer de páncreas.
¿Cómo se llamaba, Isabel?
Patrick Soa.
Ah, sí. Que era Robito, el chaval, ¿no?
Sí. A mí me ha afectado como gran actor y persona que era. Y no tengo que decir nada más.
¿Has visto alguna película más de este hombre?
Creo que sí, pero ahora mismo no me acuerdo, Raúl.
Distirante.
De profesión duro.
Sí, de profesión
duro.
Que es
con la que empezó, por supuesto, la de profesión duro, que me acuerdo que en uno de los golpes que da en la película le arranca uno la tráquea de cuajo.
O sea, que era una
se
máquina.
Se pone hacia su lado, la cerra.
Era una máquina, ¿no, Rafa?
Luego también tiene una comedia que hace como de delincuente, que tiene dos hijos.
Sí. O sea, que hizo un poco de todo, ese tío duro, sí, hasta comedia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego de enamorado también en la de Ghost, ¿no?
También. Y en la de Dissidente.
Ahí sí que hizo un papelón en la de Ghost.
Y de...
A mí es la película preferida de Ghost. Ghost me encantó. Cuando una moneda es preciosa. Porque
yo lo he visto también.
Le pone una moneda y ella, para que él la vea y no sufra. Para que ella la vea y no sufra. Entonces va una bruja y le ayuda mucho. Y en una moneda le dice a la bruja que coja una moneda y la pase por la puerta. Y efectivamente pasa. Entonces la deja pasar y ahí se convierte.
Y vuela la moneda.
La moneda vuela y nada más. O sea, esa será el guión.
¿Qué película, bueno, ahora estamos hablando de cine, ¿qué película recomendaríais de ver? Una que os haya gustado mucho ahora o hace tiempo.
Ben-Hur. King Kong.
La King Kong.
Yo, por ejemplo, una de las dos de las películas que me han gustado mucho en la vida de cine y que nunca morirán, por ejemplo, la de los bueno, tres, tengo tres. Los Intocables de Leon Ness, Los Inmortales y Terminator 1.
Es un clásico.
Eso ya son unos peliculones que te las puedes tragar las tres seguidas y pasa la tarde fenomenal.
¿A ti, Paco? ¿Este te gustó?
Sí. A mí mucho. Este es muy bonita.
¿Y qué más? Pues bueno, la otra de la cárcel, ¿cómo se llama?
¿Alcatraz?
Alcatraz.
Esa está bien también. Alcatraz. Esa es buena también.
No sé, luego hay otra que está muy bien.
Newman también.
Hay otra que está muy bien, que es la del Expreso de Medianoche.
Sí. A mí me gusta mucho también la de... Ay, espera, que se me ha olvidado.
Cristina, mientras Isabel lo piensa...
Yo vi una de soltera, y es muy bonita, Las Adolescentes.
Ay, esa no la conozco yo.
Los Puentes de Madison.
Los Puentes de Clint Eastwood.
Sí.
No lo sé.
Pretty Woman. Sí, hombre, es que está Richard Gere cuando estaba el tío espléndido, ¿no? Estaba espléndido. ¿Y quién era la actriz? ¿Demi Moore era?
No.
Julia Roberts.
Julia Roberts, cierto, tiene una película también que me gusta mucho. Que es a propósito de...
¿De Henry?
No. Esa es de...
Es otra película, me parece,
sí,
¿no?
Sí, es diferente. Esa es de... Ay, este actor también que está cañón. No me acuerdo. Es que con los nombres soy fatal. Bueno, la otra es de la Julia Roberts, que se llama... Ay, se me ha ido el nombre.
Mientras te acuerdas, voy a decir yo otra que me gusta mucho. La de Cuando un hombre ama a una mujer. Es una película entrañable, es preciosa.
¿Y alguna española que hayas dicho, jolín, esta?
A mí me gustó.
Esta sí me ha gustado.
A mí me gusta
la de Todo sobre mi madre.
¿Te gustó esa, Rafa?
Me encantó, sobre todo al principio.
A mí Pedro Almodóvar me gusta mucho. De hecho, le conozco. Y porque vivía en la de casa. Y las películas que ha hecho de... ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es súper gracioso.
La de La Familia y Uno Más también.
Ah, ya. Esa es graciosa también, es divertida.
Sí, sí, sí. Es divertida, sí.
Solo en casa.
Hay una que no me acuerdo de cómo se llama el título, pero va de unos chavales que roban a sus madres dinero, van con los coches ahí haciendo derrape, se cuelgan de los puentes. Y otra de satanismo y cosas de esas.
El Día de la Bestia.
El Día de la Bestia, que sí, es muy buena.
Esa está bien.
Esa es española.
Esa a mí, sí
me a mí también me gustaban... las películas de la droga,
el pico
a mí me gustaba,
a mí me impresionó mucho
la de la vaquilla y todo esto, ¿no? Fue los
pero
80, ¿no?
Es que la del pico a mí me impresionó cuando se inyecta que muere por una sobredosis y
era cuando reventó el boom de la droga aquí en España.
Bueno, pues después de estas recomendaciones de cine, vamos a terminar ya por hoy, que tenemos ahora una reunión. Hemos hecho casi 40 minutos de programa en un rato, así que para que veáis. A ver, Cristina, ¿qué nos quieres comentar? Rapidito, rapidito.
Mira, rapidito. Pues el domingo invité a Rafa y a Isabel a comer.
Comieron. ¿Qué les hiciste?
Se lo hizo mi marido. Comió costillas y ensaladilla y quedaron encantados. Les enseñé la casa a Rafa y le gustó mucho y nos lo pasamos muy bien. Estuvimos tomando algo por ahí y nos lo pasamos muy
pasamos
bien.
Pasamos un día fenomenal.
Sí, la verdad que yo estoy muy agradecida a Cristina y a Flores porque nos atendieron como, yo qué sé, como unos grandes amigos.
Bueno, pues ya nos despedimos por hoy.
Sí. Vale.
Venga, hasta luego, hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Aquí,
qué locura de radio. Qué locura de radio.
Se despide.
Qué locura de radio.
Hasta dentro de poco.
Qué locura de radio. Gracias.